Es La Mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este primero de marzo de 2019. Ayer murió Javier Arzallus, y inmediatamente los enemigos de España lloraron su muerte. Al frente de ellos, el sicario del régimen, sicario político y algo más que político, del régimen narcocomunista de Venezuela, Pablo Iglesias, que dijo que era un gigante, o sea, de una estatura verdaderamente extraordinaria, o sea, una cosa excepcional. Bueno, Arzallus, que era cura, cuando era cura, fue capellán de los emigrantes españoles en Alemania, y era conocido como el nazi. Que a alguien le llamen los españoles nazi en Alemania, no siendo alemán, la cosa tiene mérito, porque no era un insulto, era una definición. ¿Cómo sería la criatura? Pero es que, efectivamente, Arzallus fue un típico racista de los que ahora tanto abundan. Podía haber sido el abuelo de Torra, o su padre, o su compañero de pupitre. O sea, es el mismo género siniestro de racistas xenófobos que se creen la mamá de Tarzán y van solo un poquito más allá de la monachita. Pero es que Arzallus, que era un bocazas y un tío siniestro, pues era además un hombre que tenía el don de la claridad. Le gustaba presumir de claridad sobre la base de injuriar al prójimo. Y entonces decía cosas, siempre fue la cara política de la ETA. El PNV y la ETA, que son padre e hija, siempre, siempre para España han sido la misma cosa. Y lo explicó muy bien él mismo. Dice una frase del 91. Dijo: no conozco ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan. Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas. Lo de sacudir el árbol se refiere a asesinar a 1,000 personas y que haya 200,000 vascos que tengan que huir de su tierra. Esto le llaman la liberación. O sea, la liberación del País Vasco consistió en someterla al terror de la ETA, eso sí, administrado siempre por el PNV. Y normalmente con la complicidad del PSOE. Pero básicamente el terror de la ETA administrado por el PNV en Madrid. Dijo Arzallus, ese modelo de político para esa especie de parodia de sí mismo en que se ha convertido el marqués de Villatinaja. Dice: yo no soy racista. Yo prefiero a un negro negro que hable euskera a un blanco que lo ignore. Bueno, esto va en contra de lo que hizo el fundador del suyo, que decía que aunque el día que un maqueto hablara euskera, habría que cambiar de idioma, porque el problema era que la raza, la sangre pura vasca, se manchaba. Los maquetos españoles y gentuza en general, y además judíos, porque decía que éramos muy judíos. Entre las infinitas frases de apología del terrorismo, de disculpa del terrorismo, de comprensión del terrorismo y sobre todo de colaboración con el terrorismo etarra, figura una frase del 94. Hablamos 94, ¿eh? O sea, España ya llevaba casi 20 años con elecciones libres. Los presos de ETA no son delincuentes porque no matan para enriquecerse ni para beneficiarse personalmente, sino por un ideal político. Es decir, que los etarras que chantajeaban a los empresarios para que pagaran el famoso impuesto revolucionario y si no los mataban, no estaban delinquiendo. ¿Cómo lo hacían? ¿Por un ideal político? Bueno, de hecho, Hitler mató a bastante gente. Por Hitler probablemente tenía más simpatía a Arzallus que por otros, un racista, pero tenía un ideal político, que era la supremacía de la raza aria que gobernase el mundo. Ideal político era, el problema es que tenía que matar unos cuantos millones y los mató. Hombre, bastante menos que los comunistas que ahora lloran a Arzallus. Esos han matado a todo el mundo, esos han matado 5 veces más que Hitler, o 10. Pero era por un ideal político. Cuando Lenin dejaba morir de hambre a 5 millones de personas, era por un ideal político, por lo tanto no era un delincuente. Cuando Maduro manda asesinar a los jóvenes que se oponen a su régimen, o mata de hambre por cientos de miles a los venezolanos, o echa de Venezuela y manda al exilio para evitar morir de hambre a 3,5 millones de venezolanos, lo hace por un ideal político. Por lo tanto, no es un delincuente. Así que los etarras, cuando le pegaban un tiro en la nuca a un anciano jubilado, no eran delincuentes, porque les movía un ideal político. Esta clase de basura intelectual es la que han ido siempre en la cabeza del separatista Arzallus, que en paz descanse, que en paz descanse. Pero es verdaderamente sorprendente cómo esta izquierda antiespañola, antes que izquierda o derecha, es fundamentalmente antiespañola. Al marqués de Villatinaja lo que le pirra es un racista que odia a España. Él no será racista, ¿verdad? Pero como no puede decir España, pues como Arzallus, pues entonces, claro, todo lo que sea antiespañol, sea etarra, peneuvista, vizcaitarra, de Sabino Arana, de los racistas, como el doctor Robert, que medían los cráneos de los catalanes de pura cepa y tal, todo esto le parece fantástico. A esa escombrera moral e intelectual ha llegado la izquierda a Feten. ¿Y qué piensa Falconetti? Pues hoy lo sabremos. Seguramente dirá que ha muerto también un gran hombre, un gigante, un verdadero gigante. Bueno, tan gigante que el PNV por la mañana apoyó a Rajoy y por la tarde lo puso al de presidente del gobierno. PNV es el único partido célebre por sus traiciones. La más importante, la más notable y al mismo tiempo la más ridícula, es la que les llevó a entregarse a Mussolini traicionando al ejército de la República en Santoña, para ver si entre Mussolini y el Papa conseguían que los gudaris, o sea, los heroicos soldados que se rendían y se rindieron, dirigidos por el PNV, porque ya, claro, Asturias no le iban a defender, ni Santander tampoco. A ellos había que ayudarles, pero si ya no les ayudaban, pues entonces nada, se rindieron a Mussolini, que naturalmente lo que hizo fue entregar a los heroicos, en fin, no sé cómo llamar a esa pobre gente, pues entregárselos a Franco, como es natural. Pero es que el PNV llegó a tal extremo de traición que estuvo con el alzamiento nacional en Navarra y en Vitoria, y con la República y el Ejército Popular de la República Comunista, básicamente comunista, en Guipúzcoa y en Vizcaya. No me digan que eso no es apostar al plato y a las tajadas. Bueno, pues ese es el partido del camarada Arzallus, que acaba de morir, y de los que quedan, de la patulea que le ha sucedido, incluyendo sus amigachos, como el marqués de Villatinaja. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes que se incorporan a esta hora. Es la mañana de Federico. Saludos de Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa cada día. Hoy es viernes 1 de marzo, despedimos semana, despedimos mes y lo hacemos estrenando este mes de marzo. Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso, es el refrán que ayer me chivaba nuestra técnico Maite Toribio. Ya tenemos, por tanto, los primeros síntomas en estas primeras horas del mes de marzo. Intervalos nubosos y lluvias débiles de nuevo en el norte, en el noroeste de Galicia, en el resto de la península y Baleares, cielos poco nubosos, cielos prácticamente soleados, como el día de ayer. La niebla, de nuevo persistente en Galicia, en la meseta norte y también en las Baleares. Pocos cambios en las temperaturas, que sí bajan en el área mediterránea y en Andalucía. Heladas débiles de nuevo en el Pirineo. La máxima en Murcia con 25 grados y la mínima en Soria con 4 grados bajo cero. En Madrid A esta hora tenemos 7 grados y vamos a llegar hoy a los 20 de máxima, como decimos. En el centro peninsular, temperaturas y un día muy soleado como el de ayer. Y continúa también, se repite ese escenario 1 de anticontaminación decretado por el gobierno de Manuela Carmena, con lo cual, ya saben, está limitado la circulación a 70 kilómetros en la M30 y en todos los accesos.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Este viernes, último Consejo de Ministros, pero no la última oportunidad del gobierno de Pedro Sánchez para ganar adeptos a su causa, la causa socialista del 28 de abril a las 9 de la mañana. Sánchez preside este último Consejo de Ministros que aprobará medidas para el Brexit y medidas de igualdad laboral. Medidas para el alquiler que también fueron proclamadas ayer, pero que se hará en los próximos días. Viernes social en toda regla, viernes electoralista para ir calentando motores de cara a esa huelga feminista del 8 de marzo. Y es que esas medidas de igualdad laboral que incluyen la baja paternal para igualarla a la baja maternal. Lo hará por decreto, ya se lo habían imaginado, y ante la disolución el próximo martes de las Cortes, pasará directamente la convalidación de estas leyes a la Diputación Permanente. Que Moncloa, que el Palacio de la Moncloa se convierta en el mejor acto de campaña para Pedro Sánchez, es grave, sin duda. Pero no más que el CIS se haya convertido en una máquina de propaganda activa. Hombre, dirán muchos de ustedes, está claro que el CIS siempre ha estado al albor de los jefes de gobierno, nunca. De hecho, ha sido independiente, evidentemente. No seremos nosotros quienes neguemos la mayor, pero la reconstrucción culinaria de ese cocinero llamado Tezano sobrepasa todos los límites en esta andadura. Tanto es así que ya ni el Partido Socialista se cree su propia cocina. El suflé demoscópico, nos lo cuenta hoy Ketty Garat en libertaddigital.com, ya no es la que manejan los socialistas como sondeo de cabecera, como han hecho otros gobiernos. Otro informe con el que trabajan en la calle Ferraz es el que catapulta totalmente a Sánchez. Sánchez no tiene rival. El socialista conseguiría 1 de cada 3 votos el 28 de abril, alcanzando incluso los 140 escaños. Su victoria sería a todas luces indiscutible. La pugna, en todo caso, estaría en la segunda y en la tercera plaza. Y aquí, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, 15, 14 y 13 respectivamente, es la intención de voto que publica este informe. Los sondeos propios del gobierno de Sánchez refutan algunos datos del CIS, que solo el Partido Socialista y Vox suben, mientras que el cocinero Tezanos le da una bajada a la formación de Santiago Abascal. Una encuesta demoscópica que ha provocado una vez más el rechazo y la chanza de prácticamente todo el arco parlamentario, a excepción hecha de los socialistas. Escuchamos a Simancas, a Villegas, Irene Montero y Dolors Montserrat.
Prudencia, satisfacción, gratitud, confianza y llamada a la movilización del voto progresista en torno al Partido Socialista.
Otra vez con dinero de todos los españoles, otro intento de tomar el pelo.
Creo que las encuestas cada vez se parecen más a los horóscopos, creo que es evidente que el escenario está completamente abierto.
Al Partido Popular le ha puesto de 4 al 2, no se lo cree nadie. De oca a oca y tiro porque me toca.
Bueno, el cuento de siempre, y cuando vuelva el CIS el próximo mes volveremos a escuchar ese mantra tan cansino que dice que la única encuesta que vale esa foto real fija es la del 28 de abril. Debe estar pensando hoy Juan Ignacio Zoido, que salió muy emparado de esa declaración del juicio del 1 de octubre. Esto lo pensará si todavía no se ha leído hoy ningún periódico. Zoido, el que fuera ministro del Interior cuando los hechos, que ahora mismo se están juzgando en el Tribunal Supremo, dijo que no sabía nada como ministro del Interior, como el máximo responsable de ese operativo policial del 1 de octubre. Si en la víspera la vicepresidenta, la entonces vicepresidenta Sáenz Santamaría, y su jefe de filas, Mariano Rajoy, pasaron la patata caliente a Zoido, este ayer en el Supremo hizo lo mismo con su inferior.
Yo no di la orden de actuar y dónde, tampoco dije cuándo tenían que dejar de hacerlo, sino que los operativos tomaron esa decisión y ellos sabrán técnicamente por qué lo hicieron.
Bueno, Zoido no quiso pillarse los dedos, tiró balones fuera y la pelota ahora está en manos en el tejado del exsecretario de Estado de Interior, de José Antonio Nieto, y del citado Pérez de los Cobos, que pasarán por el Tribunal Supremo la próxima semana, concretamente el lunes, cuando se retoma el juicio del golpe de Estado. Que el Prusés hubo una rebelión, se escuchó ayer, precisamente en boca de alguien que no se esperaba que dijese esto, de Íñigo Urkullu, el exlendakari que reconoció que Carles Puigdemont le envió a negociar con el presidente del gobierno por entonces, Mariano Rajoy, interlocutor, mediador al fin y al cabo.
Las personas que estaban en la Plaza San Jaume concentradas, manifestándose, se le estaban rebelando. Entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de Junts per Sí. Una actitud también renuente a cualquier paso que pudiera interpretarse que de ese diálogo pudiera derivarse una negociación que traspasara los límites de la Constitución española.
Renuantes, ¿cómo calificaba la actitud del entonces presidente del gobierno de Mariano Rajoy respecto a las intenciones de Carles Puigdemont? Carles Puigdemont hoy es nombre propio del día, porque hoy el Confidencial avanza que la Guardia Civil ha descubierto otros 17 millones malversados por el que fuera presidente del gobierno catalán en el Prusés. Los investigadores acreditan esa malversación tras haber descubierto un informe secreto del propio gobierno catalán con las partidas presupuestarias para poner en marcha la conocida como Agencia Tributaria Paralela de la Cataluña Independiente. Este es solo alguno de los escenarios en los que hoy nos volvemos a situar y noticia de la que hoy son protagonistas. Avanzamos otros titulares con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Xabier Arzalluz, dirigente del PNV, figura clave que dio alas al terrorismo etarra, ha fallecido a los 89 años. Es recordado por su dureza con las víctimas del terrorismo que contrastaba con su comprensión con ETA y su entorno. También por sus comentarios racistas y sus teorías etnicistas sobre el RH negativo de los vascos.
El Congreso vivió ayer su último pleno de la legislatura con una emocionada presidenta del Congreso despidiéndose de los diputados. Aún con las Cortes disueltas, el Gobierno podrá seguir gobernando vía decretazo. Puede actuar con normalidad y seguir celebrando consejos de ministro hasta que entre en funciones después del 28 de abril.
Los cazadores
de pena por ustedes, por España y por los españoles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se levanta la sesión.
Los cazadores de Castilla y León se rebelan contra la prohibición de la caza hasta nueva orden. El Parlamento Regional está intentando impulsar una nueva ley de consenso entre Partido Popular, PSOE y Ciudadanos que deje sin efecto la paralización decretada por un juzgado atendiendo a la petición del PACMA. En Es la Tarde de Dieter valoraban la decisión José Luis Bruna, presidente de la Federación de Pesca, y Donacio Dujo, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.
Establecían medidas para erradicar especies exóticas, favorecer la presencia de poblaciones abundantes de especies autóctonas.
Estamos viendo cómo todos los años hay más de 2.000 ataques de lobo con más de 4.000 animales muertos. Pues si no se caza el lobo, esto irá todavía a mayores.
La presidenta de Radio Televisión Española, Rosa María Mateo, dice ahora que dimitirá como administradora única cuando haya un nuevo gobierno y que no se va a atar a la silla. La presidenta añade que aceptó el cargo para un periodo corto.
El candidato a las primarias de Ciudadanos en Madrid, Juan Carlos Bermejo, denuncia ante la Comisión de Garantías del partido que su rival, Ignacio Aguado, tuvo un acto público en plena jornada de reflexión de las primarias. Se trata de un desayuno informativo en Vanity Fair.
Juan Guaidó anuncia que volverá este lunes a Venezuela, pese a las amenazas de detención. El presidente legítimo se encuentra en Colombia y Brasil dirigiendo la llegada de ayuda humanitaria y cooperando con el Grupo de Lima. Además, advierte:
nuestra ruta es constitucional, por el cese de la usurpación, por construir un gobierno de transición que genere estabilidad, gobernabilidad y reinstitucionalice de cara a una elección libre. Brasil puede contar nuevamente y muy pronto con una Venezuela próspera.
Hoy comienza la jornada de Liga en Crónica Deportiva en Primera División, en la que el Rayo se medirá contra el Girona. Pero es que además tenemos ya fecha y, por supuesto, protagonistas para el enfrentamiento de la Copa del Rey. Detalles con Dani Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya tenemos final de la Copa del Rey el 25 de mayo en Sevilla. Se enfrentarán Barcelona y Valencia. El Barcelona se metió el otro día eliminando al Madrid. Anoche el Valencia eliminó al Betis 1-0 para el conjunto de Mestalla. Y, por lo tanto, Valencia-Barcelona el 25 de mayo hacía 11 años que el Valencia no se metía en ninguna final, la de Copa también, y la ganó ese año 2008, y el Barcelona lleva ganando 5 años consecutivos la Copa del Rey, con lo cual espectacular final, un clásico del fútbol español, recuerden, el 25 de mayo. Hoy comienza la jornada de Liga en Primera División, la número 26, lo hace con un Rayo Girona en Vallecas, emocionante. Mañana, clásico del fútbol español, Real Madrid-Barcelona, noticia en el Madrid de ayer, Sergio Ramos, oficial, sancionado con 2 partidos por la UEFA, la vuelta del partido ante el Ajax el martes en el Bernabéu y la posible ida, si el Madrid se clasifica, a los cuartos de final. También habrá un partido interesante este fin de semana, el domingo a las 6:30, Real Sociedad Atlético de Madrid.
Es la mañana, es radio.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com no solo le enviamos los mejores jamones y embutidos ibéricos, también le ofrecemos otros productos relacionados con nuestra dieta mediterránea. Visite nuestra web en el apartado surtidos y podrá comprobarlo. Y si no encuentra la combinación que busca, se la preparamos y la enviamos a su domicilio en un magnífico estuche especial para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Ya hemos avanzado lo que dio ayer el juicio del 1 de octubre en el Tribunal Supremo. Declaraciones muy esperadas, por supuesto, la que ayer íbamos a escuchar, las del que fuera máximo responsable en la cúpula de Interior, de José Ignacio Zoido, que a preguntas de la fiscal mariscal declaró que si los Mossos no hubieran actuado de modo simulada, eso fue el adjetivo que utilizó ayer Zoido en sede judicial, como le comentaron por teléfono que estaba ocurriendo, porque recordamos que Zoido por aquel entonces, en esos disturbios que se vivieron, esas violencias que vimos, esas imágenes, el 1 de octubre estaba en Sevilla. Si no hubiera sido así, no habría hecho falta que los 6.000 policías hubieran intervenido, si bien él no tomó medida ni dio orden alguna de cómo tenía que haber actuado tanto la policía como la Guardia Civil durante el 1 de octubre y que ellos sabrán por qué tuvieron que hacerlo. La sensación, después de escuchar al máximo responsable, insistimos, de Interior por aquel entonces, es para qué hay tanta jerarquía, hay tantos mandos, primeros, segundos, terceros, si al fin y al cabo el máximo responsable no sabía nada y no dio la orden tampoco de hacerlo. Resumiendo, todos los testificales que ayer se produjeron en el alto tribunal estuvo siguiéndolo desde primera hora de la mañana Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días. El exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido la actuación proporcionada de la Guardia Civil y la policía en el 1O. Zoido ha criticado la pasividad de los Mossos y la poca colaboración del que fuera mayor del cuerpo, Josep Lluís Trapero. Además, recordaba que su departamento frenó la compra de armas de guerra para los Mossos y que él no era el responsable del dispositivo policial, sino los mandos orgánicos.
Yo no di la orden de actuar y dónde, tampoco dije cuándo tenían que dejar de hacerlo, sino que los operativos tomaron esa decisión y ellos sabrán técnicamente por qué lo hicieron.
El endakari Iñigo Urkullu reconocía su papel de mediador entre el Gobierno y la Generalidad, mientras la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, mantenía que hubo 1.000 heridos en el 1 en Cataluña.
De Ada Colau, hola Miguel Ángel Pérez, muchísimas gracias. Miguel Ángel, la alcaldesa de Barcelona empezó mal ayer declarando y terminó mal. Comenzó la alcaldesa de Barcelona su declaración mostrando su malestar por tener que responder a las preguntas de la acusación popular, como saben, ejercida por la formación de Santiago Abascal por Vox. Finalmente tuvo que ceder y contestar a las preguntas que le hizo el abogado Javier Ortega Smith, que actuó, valga la redundancia, como abogado de la acusación popular. Pero digo que terminó peor, porque terminó con ese sainete secesionista y nos recordaba mucho a la declaración de Marta de Dos Rotos.
Hablamos de que en Cataluña se produjeron unos 1.000 heridos por esas cargas policiales contra gente pacífica. En Barcelona fueron unas 300 personas. Entonces, como ayuntamiento, inmediatamente ese día ofrecimos atención psicológica, también asesoramiento jurídico, y nos hemos personado como acusación popular y está ahora mismo en una instrucción abierta en el juzgado 7 de Barcelona.
Dejamos la cuestión catalana, mejor dicho, la cuestión judicial catalana, pero no la ofensa de España, pero no el golpe de Estado, para contarles que hoy, esta misma mañana, Podemos, Bildu, PNV y La Esquerra van a visitar en la cárcel de Zaballa, en el País Vasco, a los agresores de Alsasua, a aquellos que agredieron salvajemente a 2 guardias civiles y a sus novias en un bar de esa localidad navarra. Una noticia que no debe sorprendernos viniendo de estos partidos. Recuerden que Iglesias se reunió ya en el Congreso con las familias de los agresores y que semanas después se negaron a recibir al padre de Diana Kerr. Informa de todo ello Miriam Muro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Una delegación de diputados de Podemos, Bildu, PNV y Esquerra visitarán hoy a los agresores de Altsasu encarcelados en el centro penitenciario de Zaballa. Desde las 9 de la mañana, la comitiva formada por diputados como Gabriel Rufián visitarán a varios de los acusados por agredir a dos guardias civiles y a sus parejas el pasado 15 de octubre de 2016. A la 1 del mediodía se espera que estos representantes públicos ofrezcan una rueda de prensa ante los medios de comunicación para relatar su visita. Una vez más, los diputados de Podemos mostrarán así su cercanía con los agresores de Altsasu. Allá el pasado 22 de marzo de 2017, el Partido Morado recibió en el mismo Congreso de los Diputados a los familiares de los agresores.
Gracias, Miriam. Vamos con otro asunto ya. En clave electoral, cuenta hoy La Razón que el Partido Popular planea crear un ministerio de familias y logra recuperar el ansiado gobierno. Lo tiene difícil a tenor de esa cocina del CIS, el departamento que también se ocuparía además de gestionar asuntos relacionados con la igualdad. Y este ministerio nos recuerda ya a lo que salió con ese pacto a la andaluza. Veremos a ver en qué se traduce este ministerio de familia, pero Casado tiene todavía más planes y más promesas electoralistas. Ayer dio alguna de las pistas, nos lo cuenta nuestra compañera Alicia González. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ali.
¿Qué tal? Buenos días. El Partido Popular comienza a perfilar su programa electoral en el que van a enfatizar mucho el cuidado del castellano. Quieren que en las comunidades con lenguas cooficiales vuelva a ser el idioma principal y por ello van a adoptar una serie de medidas si llegan al gobierno. La primera es esta.
No podemos lastrar la movilidad de empleados públicos y la igualdad de oportunidades entre españoles. No es justo que una persona de Granada no pueda concurrir a una plaza pública en Tarragona y una persona de Tarragona sí lo pueda hacer en Granada. Por tanto, en el empleo público lo que vamos a decir en esta ley es que todas las plazas de empleo público se tienen que hacer en castellano y otra lengua cooficial podrá ser un mérito, pero nunca un requisito excluyente.
Pablo Casado quiere también que el castellano sea la lengua vehicular en la enseñanza junto a la cooficial. Si lo viese, que nunca podrá, en todo caso, arrinconar al castellano, que va a ser, además, la lengua obligatoria en todas las comunicaciones públicas. La última medida que propone el PP es que toda la señalización urbana e interurbana sea también en el idioma común.
Gracias, Alicia. Y precisamente de educación se hablará mucho hoy en este programa. A las 9:15 tendremos en este mismo estudio sentado en la mesa José Sánchez Tortosa, el autor del Culto Pedagógico, crítica del populismo educativo. Así que les invitamos, por supuesto, a que ya, si quieren, tienen abiertos todos los canales de comunicación con nosotros en el 648-91-92-60.
En Es la mañana de Federico, El Mundo es portada.
Faltan 3 minutos para que se cumplan y den las 6:30 de la mañana. Ahora mismo nos queremos acercar a la redacción del diario El Mundo para hablar en primer término con Rafael Moyano, que nos va a dar cumplida cuenta de esos titulares que podemos encontrar hoy en la prensa. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, oyentes de Es Radio. En el Tribunal Supremo terminó ayer la tercera semana del juicio por el 1-O con una jornada que estuvo protagonizada por el testimonio del Lendakari vasco. Urkullu declara que Puigdemont le encargó parar el 155 de Rajoy. Es el título con el que abrimos nuestra edición de hoy. Además, el CIS vuelve a ser noticia, y una vez más, no por la calidad de su sondeo. Nuestro enfoque es: Tezanos manipula el CIS para respaldar los presupuestos de Sánchez. En el orden internacional, 2 noticias de calado. Trump y King no llegan al acuerdo sobre el arsenal nuclear por el que se habían felicitado y Netanyahu, primer ministro israelí, imputado por soborno a 40 días de las elecciones a las que se va a presentar. Nuestra foto de portada es para la visita de los reyes Felipe y Leticia a nuestro stand de Arco y a las maravillosas fotografías de Isabel Muñoz y en nuestro suplemento papel un cumpleaños. Un cumpleaños en medio de la polémica. El de la red social Facebook, que cumple 15 años. Eso es todo desde la redacción del Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Queridos amigos de Música y Letra, en el nuevo horario, los sábados a las 11 de la noche, vamos a escuchar esta vez el segundo programa dedicado a una gran trompetista inglesa, Alison Balsom. Músicas escritas para trompeta originariamente por Bach, por Purcell, también versiones de música clásica, por ejemplo, Satie, Rachmaninoff, Alison Balsom, una gran trompetista en música y letra.
Con Andrés Amorós.
6:30, 5:30 en Canarias.
Es la foto del día.
Prepárense, señoras y señores, porque hoy es viernes. Hace años la familia se reunía frente al televisor para ver concursos. Eran tiempos del que apostamos el 1-2-3 o el precio justo. Desde hoy y hasta el 28 de abril recuperamos esa tradición. Llega la tómbola gubernamental a jugar.
Todos los consejos de ministros de aquí a que finalmente se celebre la convocatoria electoral van a estar cargados de medidas, así que estén atentos todos los viernes porque las ruedas de prensa van a ser sustanciosas, yo diría.
El gobierno lo ha bautizado como los viernes sociales, grandes premios para toda la familia, puestos vitalicios en oferta de empleo público, alquileres sociales, subvenciones, nuevas becas, permisos de paternidad, cualquier premio te puede tocar en esta lotería de los viernes sociales, todo a full time.
Estamos concentrados a full time y yo diría que en una tarea que para nosotros es una tarea titánica e importante.
Y encima promete que no subirán impuestos. Claro, si no hay presupuestos, ¿cómo los van a subir? Todo un chollo los viernes sociales. Lluvia de premios, todo hasta el 28 de abril. Sí, abril, cuando las elecciones, no el 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes. Aunque podrían, porque todo parece una broma. ¿Y esto cómo se puede hacer con 85 diputados? Y si la oposición no quiere, pues da igual, porque todo será con real decreto, decretazo social. ¿Y cómo lo pagarán? Pues con la Seguridad Social, que siga la fiesta. Solo hay un problema. El déficit de la Seguridad Social es de 22.000 millones de euros. Ya sabemos quién pagará la fiesta. Todo a cobro revertido.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Es viernes, despedimos semana y lo hacemos estrenando el mes de marzo con lo mejor y con lo peor del invierno y de la primavera, porque estamos en un mes de transición, con lo cual vamos a tener lluvias en el norte de Galicia, en el resto de la península y Baleares, que sepan que vamos a tener lo mejor de la primavera, cielos soleados, pocos cambios en lo que afecta a las temperaturas de momento, que sí bajan en el área mediterránea y Andalucía, y habrá heladas débiles en los Pirineos, en el sistema ibérico y en gran parte de la meseta norte, pero en el resto, como decimos, temperaturas muy similares a las de ayer. La máxima de nuevo va a estar por segundo día consecutivo en Murcia con 25 grados y la mínima en Soria. Y hoy Soria se queda sola, no está Teruel resistiendo junto a ella. 4 grados bajo cero van a tener los sorianos. En Madrid hasta ahora seguimos con 7 grados, camino de 20, y continúa por cuarto día consecutivo la limitación a 70 kilómetros por hora en la M30 y en sus accesos madrileños, al estar activado ese escenario 1 del protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Manuela Carmena. ¿Qué sería de nosotros, los periodistas, sin las encuestas? Y sobre todo, ¿qué sería las horas de radio que nos hubiéramos perdido sin los suflés demoscópicos antes, previos a unas elecciones generales y a unas elecciones autonómicas? Y no solo nosotros. Es que los partidos no podrían seguir mirándose el ombligo. Esa cocina sobre la intención de voto que conocíamos ayer y de la que hemos hablado catapulta al Partido Socialista hasta el 33%. Es decir, cada 3 votos en las urnas, el 28 de abril irá a parar 1 al Partido Socialista, a Pedro Sánchez. Sin embargo, esta encuesta ha perdido tanto prestigio desde que el Ejecutivo puso a José Félix Tezanos al mando que ni siquiera ya los socialistas se fían de ella. Cristina Vega, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, Sara. Sí, es tanta la desconfianza que Moncloa tienen como referencia otra encuesta que, como se podía esperar, se une a esos fogones del CIS, que supone también una auténtica cocina de los datos. Este sondeo llega a 4 días de la disolución de las Cortes. Nos cuenta todos los detalles nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, muy buenos días.
Buenos días. Son tan conscientes del descrédito del CIS de Tezanos que Gobierno y PSOE maneja una encuesta alternativa como sondeo de cabecera. Según desvelan las fuentes gubernamentales consultadas por el radio, existe en Moncloa otro estudio cuantitativo que, a diferencia del CIS, sí cocina los resultados y que apunta a un 30% de estimación de voto y entre 120 y 140 escaños. Los socialistas también son conscientes de que en estos momentos el PSOE está en una estimación de voto exultante, así lo definen, motivo por el que muestran cautela y prudencia. quedan 2 meses, que son una eternidad, dicen estas fuentes, cuyos datos refutan además las tendencias que apunta el CIS sobre Vox. Tezanos le augura bajada y en la encuesta interna del gobierno, PSOE y Vox son las únicas formaciones políticas con tendencias al alza. Sondeo en el que PP y Podemos bajan, pero lo hacen moderadamente, aguantan, dicen estas voces, que sí ponen el acento en que Ciudadanos se ha deshinchado en el momento presente. En Moncloa y Ferraz son optimistas porque, según sus cálculos, los 120 escaños que en estos momentos salen en sus encuestas son la barrera a partir de la cual las derechas no suman.
Gracias, Ketty. Las críticas a ese CIS de Tezanos nos han hecho esperar. Los únicos que evalúan de forma positiva a la encuesta, aunque no la utilizan, son los socialistas. No se iban a tirar tantas piedras sobre su propio tejado, pero aseguran que todavía quedan 2 largos meses antes de las elecciones y que pueden pasar muchas cosas. El resto de grupos, incluido Podemos, han criticado el sondeo de Tezanos. Algunos han hecho incluso, han llegado a utilizar la ironía. María Yuste, buenos días.
Buenos días. Con cada nueva entrega del CIS llega la polémica. En esta última, antes de la campaña electoral, el PSOE se dispara y el Partido Popular también sube del cuarto puesto al segundo, pero con la mitad de los socialistas. Desde el PSOE llaman a la movilización y desde el Partido Popular ironizan con un CIS decepcionante. Rafael Simancas y Dolors Montserrat.
Tenemos experiencia, alguna muy reciente, de cuando el voto progresista no se moviliza, las tres derechas suman.
Me ha decepcionado, yo pensaba que en este CIS saldría que el 100% de los votos eran para Sánchez.
Unidos Podemos sigue bajando, pero destaca el gran batacazo de Ciudadanos al que Albert Rivera quita importancia. La podemita Irene Montero tampoco le da mucha credibilidad. Escuchamos a ambos.
Bueno, el CIS la verdad es que ha perdido mucha credibilidad y tampoco ya no vale la pena ni siquiera comentarlo, lamentablemente.
Creo que las encuestas cada vez se parecen más a los horóscopos, creo que es evidente que el escenario está completamente abierto.
Vox sería la quinta fuerza y baja perdiendo 6 décimas en el último mes. Su líder, Santiago Abascal, asegura en Twitter que llevará ante la Junta Electoral la manipulación del CIS.
Gracias, María. Precisamente como el CIS es visto ya como un timo, incluso para algunos socialistas, los partidos evidentemente buscan con las promesas electorales atraerse de nuevos votantes y para ello también no dudan en buscar candidatos transversales, aunque sea pescar en partido ajeno.
Sí, Sara, el ejemplo más claro es el de Ciudadanos, que en las últimas horas ha anunciado fichajes de políticos procedentes del Partido Popular y del PSOE y no exentos de polémica. Estos fichajes y la eliminación de las primarias al Senado están provocando un auténtico terremoto interno. El líder del partido, sin embargo, defiende sus últimos movimientos. Lo sabe bien Mariano Alonso. Mariano, buenos días.
Buenos días. Le acusan de pescar en río revuelto, pero Rivera saca pecho de las incorporaciones provenientes de PP y PSOE.
Lo importante es que cada vez se une más gente a Ciudadanos y cada vez se le van más constitucionalistas al PSOE y más liberales al PP. Esa es la realidad. Eso es lo que está sucediendo. El partido conservador, cada vez más conservador, se le van los liberales por pactar también con los nacionalistas y al partido socialista, que se pacta con los separatistas, se le van constitucionalistas. Pues tiene bastante sentido que recalen en el gran centro político de Ciudadanos.
Las dos últimas incorporaciones, el exministro socialista Celestino Corbacho, que será número 3 de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona, y el expresidente de Baleares del Partido Popular, José Ramón Bauzá, que comenzará a colaborar, aunque todavía sin destino claro, en el Partido Naranja.
De los pocos dirigentes políticos, alcalde Hospitalet, ministro, presidente de la Diputación de Barcelona, que le ha dicho al PSC, no contéis conmigo para pactar con los nacionalistas. Pues la persona que intentó implantar el trilingüismo y el español como lengua vehicular en Baleares, efectivamente merece para mí también los respetos de un constitucionalista.
Repartido el número 1 balear en las generales, que será el exsocialista Joan Mesquita, y la candidatura autonómica en la que repite Xavier Pericay, Ciudadanos aspiraría que Bauzá sea candidato a la alcaldía de Palma de Mallorca, pero el exdirigente popular desmentía expresamente ayer esa posibilidad en Es la Tarde de Iter de Radio.
Gracias, Mariano. Y la fecha que está, evidentemente, en la mente de todos, tanto electores como partidos, 28 de abril. Las elecciones tardaron en llegar, pero al final llegaron tras un largo discurso de Sánchez. A pesar de ese varapalo que se llevó el presidente con sus presupuestos, él sigue intentando sacar a flote unas medidas de ese barco que ya está tocado y hundido. Cristina.
Sí, Sara, una de esas medidas estrella que ha marcado la legislatura de Pedro Sánchez desde que aterrizó en la Moncloa ha sido la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. El Ejecutivo no cesa en su intento de sacar los restos del dictador de la Basílica, a pesar de que tiene todas en su contra. Ahora señalan que igual no pueden cumplir con esa medida que definían como de especial urgencia. Escuchamos a la portavoz del Gobierno, Isabel Cela.
A mí me parece que será un poco difícil por toda la cantidad de obstruccionismo que está sufriendo la medida. Está claro que es un procedimiento absolutamente garantista y el Gobierno quiere actuar con todas las de la ley, nunca mejor dicho.
Y los reyes han vuelto a hacer gala de su compostura, de su altura de miras ante ataques de aquellos que únicamente desean dañar a la monarquía, dañar a todo nuestro país. Ayer Felipe VI y Letizia visitaron Arco en la inauguración y evitaron pasar cerca de ese ninot de 4 metros de la figura del monarca y del cuadro que también la cara del rey comparándolo con el rey Melchor o con el del Burger King. En fin, el mayor desprecio parece no ser aprecio, Cristina.
Sí, Sara, la imagen que seguramente quería Santiago Sierra y aquellos cuyo propósito no era hacer arte, sino burlarse del jefe del Estado, finalmente no se ha producido. Los monarcas sí estuvieron en el stand de Perú, país invitado a esta edición de la Feria Internacional del Arte Contemporáneo. Lo hicieron acompañados en todo momento del presidente del Perú, Martín Vizcarra. Tiene todos los detalles Belén Lázaro. Belén, buenos días.
Buenos días. La obra de Sierra ha causado gran revuelo ya que en el plazo de un año desde su venta deberá ser quemado. La candidata a la Comunidad de Madrid por el PP, Isabel Díaz Ayuso, apoya la decisión de los reyes de evitar la polémica obra.
Hacer arte desde la ofensa fácil creo que no lo es y por eso yo creo que es mejor ni pronunciarse y no darle ningún tipo de publicidad.
Don Felipe y doña Leticia repiten la situación, ya que el año pasado, también en Arco, evitaron pasar por la galería Elga de Alvear, de donde se habían retirado una obra llamada Políticos Presos. Los monarcas han estado acompañados en su recorrido por la feria por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, el ministro de Cultura, José Guirao, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Hemos escuchado muchas reacciones políticas ya de esa cocina de José Félix Tezanos, pero la que más nos importa, por supuesto, es su opinión, la de nuestros oyentes. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Sí, Sánchez ha decidido empezar la campaña por la puerta grande con libro nuevo y con un CIS que hay que coger con tenazas.
A mí no me extraña que el PSOE vaya a sacar un buen resultado, porque, oiga, mintiendo y diciéndole a todo el mundo, porque yo os doy, porque yo os doy, porque yo os doy, al final, efectivamente, eso, si yo recuerdo cuando Zapatero, que estaba todo el mundo diciendo que ya estábamos en una crisis metidos de hoz y coz, y sacó 1 millón de votos más.
Bueno, el propio CIS aclara en su ficha técnica que sus datos no proporcionan ninguna estimación de hipotéticos datos electorales, que solo son datos directos de opinión, en ningún caso textual representan un modelo de estimación de voto.
Esas encuestas, lo que ocurre es que como van pregonando el aumento tan, tan fantástico, pues hay gente del PSOE que a lo mejor tenía dudas y a la vista de ese aumento tan importante vuelve a votar a PSOE. Está todo, yo creo que está todo previsto así.
Por supuesto, Sara, seguimos hablando del juicio a los golpistas, de la declaración de Zoido y de lo que echamos de menos en los interrogatorios, como por ejemplo que se pregunte por ese censo facilitado de forma ilegal.
Esos no tenían que salir más de la cárcel. Ahora no se ponen ahí a saltar encima de la mesa, ¿verdad?, del juez.
Y hoy ya les avanzo además tertulia especial sobre educación. Vamos a debatir sobre el populismo educativo, la calidad de la educación pública y les vamos a preguntar también si creen que el excedente de licenciados universitarios devalúa el nivel.
Lo de los maestros, que antes eran maestros. Desde que los llevaron a la universidad y los licenciaron, ya ve usted lo que dice, que el Ebro pasa por Madrid, que Soria es una comunidad autónoma.
Eso del bilingüismo tan alto, ¿no sería mejor pensar qué es el nivel que se puede sacar en toda la enseñanza secundaria y no pretender que no es posible que salgan bilingües?
A partir de las 9:15 va a estar con nosotros José Sánchez Tortosa, profesor de filosofía, que nos va a hablar además de este libro, El culto pedagógico, crítica del populismo educativo. Como siempre, vosotros los oyentes también podéis participar, preguntar o dejar vuestra opinión en la tertulia. Solo tenéis que agregarnos al WhatsApp al 648-91-9260 y dejarnos una nota de voz. Así de fácil.
Pues muchísimas gracias, Vanessa. Así de fácil, así que queremos escuchar su voz, pero lo que nos importa es su opinión. Así que, por supuesto, también tienen canales de información en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en arrobas la manana de FJL.
Es la mañana de Federico. Es Radio.